Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones, pronunciando la V, de vacaciones. Sí, señor. Pero quien no está de vacaciones es Johnny Hilfer, nuestra productora. Y por supuesto, May Vázquez tampoco está de vacaciones. Tomarán sus vacaciones, pero todavía no ha llegado el momento. Así que saludos tanto a Mike como a Johnny Hilfer y a todos nuestros radio oyentes. Muchísimas gracias por la sintonía, donde quiera que se encuentren. Y cuando digo donde quiera que se encuentren, los que están dentro de la isla, los que están fuera de la isla, que nos escuchan también muy bien por allá por Europa a través de la internet, y otros que nos escuchan dentro de Estados Unidos a través de radio de onda corta, es increíble, a través de la internet también, claro está. Pero sobre todo, nuestro saludo para aquellos que están dentro de Cuba. Muchísimas gracias. Recuerden, ahora de 8 a 9 a través de las ondas media y onda corta de Radio Martí, la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y a las 10 de la noche por Radio Caracol, que es 1260 AM. Muchísimas gracias por la sintonía donde quiera que sea. Muy bien, ya en solamente minutos vamos a estar conversando con Miriam Leiva, nuestra periodista invitada hoy desde La Habana, con Michel Suárez, nuestro copresentador que se encuentra en Madrid, España. Con ellos las noticias más importantes del momento. Dentro de ellas hay unas declaraciones de la hermana de Alan Gross. Alan Gross es el contratista estadounidense que está preso en Cuba, condenado en Cuba. La hermana ha hablado acá en los Estados Unidos y se ha referido a estos viajes de pueblo a pueblo. Interesante lo que dijo, vamos a estar discutiendo sus declaraciones. También hoy en el programa, interesante también porque hay un Congreso Mundial de Petróleo en Rusia y Cuba lleva propuestas para buscar inversionistas, pero ya no es para explotar la posibilidad de la existencia de petróleo en la zona occidental. Ahora se ha trasladado y quieren explotar el norte de Camagüey y oriente sur de las Bahamas. Todo esto lo lleva Cuba a este Congreso Mundial del Petróleo en Rusia. Y señoras y señores, el Mundial está a punto de comenzar. Sí, está a punto de comenzar el Mundial. ¿Y cómo está Brasil? Que arde. Y no precisamente por el Mundial de Fútbol, sino por las protestas. Muy bien, y yo comienzo el programa de hoy con una nota sumamente interesante. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque es la lucha, la eterna lucha del hombre y las computadoras. Eugene, así se llama, Eugene, el computador que fue más listo que los humanos. Y esto es sumamente interesante. No sé si más ya habías visto la nota. Bueno, pues escucha esto. Primero que todo, les voy a explicar qué cosa es el test de Turing. El test de Turing. El test de Turing precisamente debe su nombre al apellido de quien lo diseñó en los años 60, hace ya 65 años, fue el siglo pasado. Pues bien, el test de Turing investiga si las personas pueden detectar si están hablando con máquinas o seres humanos. No se hace a través de voces porque el robot siempre tiene una voz electrónica, pero se hace por intercambio de mensajes. O sea, usted le pregunta al robot, el robot le responde. O la persona le responde. Usted le pregunta a alguien y ese alguien le responde. Usted establece una conversación, le hace varias preguntas y entonces si usted determina que esa persona es una computadora, perdió la computadora. Pero si usted cree que esa persona es un ser humano, entonces ganó la computadora. Es lo que le llaman el test de Turing. Dicho esto y explicado para que sepan qué cosa es el test de Turing, pues el sábado 7 de junio, Eugene Guzmán, así se llama este personaje, Eugene Guzmán hizo historia superando el famoso test de Turing. Eugene no es una persona, sino es un programa de computadora, el primero en ganarle a los humanos en la histórica prueba. El hecho que constituye un hito en la inteligencia artificial. Alan Turing, considerado el padre de la informática moderna, creó la prueba hace 65 años y hasta ahora nadie o nada había logrado superarla. Por primera vez en la historia, Eugene, un programa informático que simula ser un niño de 13 años, logró convencer al 33% de los jueces que era un ser humano. O sea, los jueces pensaron que era un ser humano. Y el hecho ocurrió en un certamen organizado por la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Reading, realizada en la sociedad, en la Real Sociedad Inglesa. En el campo de la inteligencia artificial, no hay un hito más emblemático y polémico que el test de Turing, cuando un equipo hace creer a un número suficiente de interrogadores que no es una máquina, sino un ser humano. Eugene lo logró pasar. Por primera vez en la historia, una computadora le hizo pensar a personas que estaban conversando con ella que era un ser humano y no una computadora. Esto abre también, y lo dice la información, lo digo yo y con esto cierro, abre también ahora pues un tremendo problema, porque programas como esto pueden ser utilizados para el cibercrimen, o sea, para el crimen cibernético, porque usted puede estar hablando con pensar que es una persona quien le está respondiendo, dándole información, y es no ser una persona, ser un programa, ser un programa, digamos, con malas intenciones. Así que yo me remito a lo que dice Michelle. Ahí está el desarrollo. El problema, si es bueno o es malo, depende cómo lo usemos. Pero existen esas dos variantes y por eso se las quise dar. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa y gracias por acompañarnos.
Bueno, un saludo para todos ustedes, para las personas que nos escuchan y hasta, bueno, si pudiera llegar a la máquina y felicitarla, por supuesto, también. Claro que aquí en Cuba todo esto es ciencia ficción, claro, pero claro. Indudablemente hay máquinas en estos momentos, computadoras y equipos que son extraordinarios.
Bueno, de hecho, fíjense, no sé si se los había dicho anteriormente, Amado Gil está de vacaciones. Lo que hay aquí es una computadora. Michelle Suárez, saludos y bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, lo que sí no tengo a mano ahora es un test para hacerle a esa computadora, para comprobar si realmente se trata del señor Gil de toda la vida que uno conoce o de la máquina que lo está sustituyendo. Pero bueno, solo me queda por agregar que de todas formas, aparte de eso que tú recuerdas que yo digo, que lo dice mucha gente también, de que la tecnología no es ni buena ni mala, es evidente que lo que hay es que aprovecharla, porque el desarrollo es indetenible, más allá de la opinión que tengamos todos nosotros, ¿no? El desarrollo tecnológico y de la sociedad va hacia adelante, lo que hay es que subirse en ese carro para poder influir de la mejor manera posible en los usos que se hacen de eso. No quería comenzar tampoco sin aprovechar algo que debo desde hace una semana. Es un saludo a los que nos están escuchando desde Cárdenas y Colón en Matanzas, a Iván Hernández y a todo ese equipo que diariamente dice que sintoniza las noticias como son.
Bueno, pues nuestro saludo, nuestro abrazo, claro, además de Iván Hernández Carrillo, también por supuesto para todos sus amigos y para todos los cardenenses. Y se dirá colonenses o no sé cómo se dice, pero la gente de Colón que nos escucha. Así que muchísimas gracias y saludos. Una pausa y ya regresamos con las noticias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Cubanos por el mundo. Entérese cómo los emigrantes cubanos aprenden de otros mundos para traer nuevas ideas a una Cuba futura. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. No te lo pierdas este sábado 14 de junio a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga mal.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, aquí en el programa le regresamos nuevamente mi saludo, Amado Gil, por acá por los estudios en La Habana, Miriam Leiva, en Madrid, Michelle Suárez. Nos vamos ya pues a las informaciones. y Bonnie Rubinstein, o Bonnie Rubinstein, hermana de Alan Gross, el subcontratista estadounidense preso en Cuba, salió al paso de un reportaje sobre los viajes de pueblo a pueblo a la isla, publicado por el diario Dallas Morning News. La pieza titulada Havana Great Time, Yes, You Can Go to Cuba, o sea, gran tiempo en La Habana, buen tiempo en La Habana, sí, usted puede ir a Cuba, insta, eso es más o menos la traducción, insta a aprovechar esa alternativa abierta para los estadounidenses por el gobierno del presidente Barack Obama. Rubinstein, quien reside en Plano, ciudad situada en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, del noreste de Texas, califica de ligero e insustancial en su carta al editor del periódico el reportaje sobre su viaje a Cuba con un coro metodista. O sea, el reportero fue a Cuba con un coro metodista de la iglesia metodista y entonces hace este reportaje, Havana Great Time, Yes, You Can Go to Cuba. Mi hermano, dice Rubinstein, la hermana de Alan Gross, mi hermano Alan Gross también viajó a Cuba en 4 ocasiones, en nombre de nuestro gobierno, para llevar teléfonos móviles y computadoras a la pequeña comunidad judía. Durante su 5º viaje en diciembre de 2009 fue arrestado y ahora languidece en una celda cubana. La familia o la familiar de Gross asegura que su hermano estaría de acuerdo en que los cubanos son gente cálida y maravillosa y que la música es excelente y el arte colorido y jubiloso. Pero cuidado, si usted conduce en Cuba y tiene un accidente, es muy probable que le echen a la cárcel. Si expresa sus ideas políticas, le echarán a la cárcel. Y si es cubano e intenta irse a los Estados Unidos, es bastante seguro que le echen a la cárcel. ¿Le gustaría a usted viajar y apoyar un lugar como este? Termina preguntando Bonnie Rubinstein, repito, hermana de Alan Gross. Miriam Leiva.
Pienso que en realidad la hermana de Alan Gross es una persona que tiene que estar muy sentida, muy adolorida, y han sufrido mucho todo ella y toda la familia, su mamá, la esposa de Gross, en fin, e incluso, bueno, con los compañeros y amigos de Gross. Y bueno, tiene que sentir realmente que el gobierno cubano es capaz de hacer cualquier cosa. Sin embargo, yo haría una distinción ahí, porque no es lo mismo un viaje de este tipo, como ha abierto la posibilidad a la administración Obama de los contactos, como usted le ha dado en llamar, pueblo a pueblo, a la situación de Gross, lamentablemente. Creo que es muy bueno que vengan norteamericanos acá, en general, muchos, que pueda tener un conocimiento de lo que ocurre en Cuba y también interactuar con la población cubana y la población cubana tener una visión distinta de lo que dice el gobierno cubano sobre Estados Unidos y los norteamericanos, y este tipo de encuentros, digamos, de artistas o de coros, muchas veces son estudiantes o profesores o, en fin, población en general, creo que es muy fructífera. Ahora bien, la situación de Gross es que en Cuba todo está prohibido prácticamente, y bueno, el gobierno cubano sencillamente prohibía en Cuba hasta que nosotros pudiéramos tener una computadora, y bueno, sabemos que también prohibía hasta un teléfono celular, y así estuvo durante años. Y entonces lo que es normal y cotidiano en casi todas partes del mundo, salvo, no sé, Corea del Norte, Cuba, pues es anormal en esos países, o sea, y Cuba es uno de ellos. Y bueno, en eso, lamentablemente, con toda su mejor buena fe, vino aquí Gross, regaló unos equipos de estos que no tenían una incidencia de, digamos, subversiva o para hacer ninguna actividad que fuera anormal, y sencillamente el gobierno cubano, bueno, pues lo ha utilizado como rehén aquí en Cuba, y esa es la situación. De todas maneras, yo sí comprendo absolutamente la situación de la familia, y creo que Gross debe ser liberado, e incluso eso ayudaría mucho a precisamente a los contactos y a la amistad entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos.
Claro que sí. De todas maneras, hay que decir algo. Primero que todo, hay cosas en las que esta señora tiene muchísima razón. Si usted tiene un accidente en Cuba y el gobierno entiende que tiene que quedarse preso, se queda preso. Pero además de eso, si expresa ideas políticas que no estén de acuerdo con el gobierno, es muy posible que también tenga algún problema si el gobierno lo entiende en ese momento. ¿Y por qué digo si lo entiende en ese momento y caigo ahora en Alan Gross y ya con esto pasó? pasó a Michel, porque Alan Gross realmente no hizo nada. Quizás otros norteamericanos han llevado otros equipos, otras cosas iguales o peores desde el punto de vista del gobierno cubano, y en la inteligencia los ha seguido, los ha confiscado y punto. Sin embargo, llegó Alan Gross con tres aparatos para transmitir, un teléfono satelital o para hacer comunicaciones de internet, etcétera, computadoras, etcétera, y entendió el gobierno cubano que en ese momento necesitaba dejar un americano preso en Cuba. Le tocó a Alan Gross. O sea, Alan Gross no está preso en Cuba por lo que hizo, sino porque el gobierno cubano le convenía estratégicamente tener un americano preso en Cuba. Así al menos pienso yo. Hay algunas personas que también piensan así. Y por eso hay que entender también a esta familia. Es decir, le han puesto a uno de su familia, está muy mal en Cuba, nadie está bien en una cárcel y menos en Cuba, y claro que sí, ella está muy dolida y por eso está diciendo lo que está diciendo. No deja de tener razón en muchas de las cosas que está diciendo, y que cualquier persona en cualquier momento puede ser un objetivo, un target del gobierno cubano, por si les conviene estratégicamente. Ese es el peligro que tienen realmente cuando se hacen estos viajes a Cuba. Michel.
Bueno, yo creo que resulta muy interesante, ¿no?, la posición de la hermana de Gross, de Bonnie, en tanto su familia y el mismo Gross han tenido otras posiciones que son perfectamente entendibles, ¿no? En algún momento han sido ellos mismos los que han sugerido el canje. En otros han responsabilizado a la administración, en otro momento, pues bueno, han dicho casi lo que el gobierno cubano quiere escuchar para facilitar su problema, y no lo estoy criticando ni mucho menos, todo lo contrario. Yo creo que él padece un grave problema, tiene un grave problema, y él y su familia están en la obligación de hacer todo lo posible por resolver ese problema. Entonces, yo, como he entendido esas declaraciones anteriores de su familia, también entiendo ahora la de su hermana, que no es diferente, pero va quizás en otra dirección. Y esto está, sobre todo, denuncia. Es la dirección en la que se denuncia directamente al régimen cubano. No se coquetea con el régimen cubano, sino que se denuncia. Esto yo creo que está relacionado con esa intensa polémica que estamos viviendo por estos días sobre una supuesta flexibilización del embargo. Ella apunta a otro elemento interesante, que es el de la folclorización de los viajes, de la falta de pudor de algunos que protagonizan esos viajes. Y bueno, y siempre aclaro, yo estoy a favor de los viajes, de esos y de todos, de los norteamericanos, de los cubanoamericanos y de todo el que quiera viajar allí donde quiera, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, también estoy a favor de que se cumpla la ley. Mientras esté la ley hay que cumplirla, ¿no? Y entonces, sencillamente la ley establece unas cuestiones que yo no creo que se estén cumpliendo en algunos casos. Se folclorizan, hay falta de pudor, como ya decía, en algunos. Se piden licencias culturales y educativas que luego no responden al espíritu de la propia licencia, que es ese acercamiento que mencionaba Miriam Leiva con la sociedad cubana. Con toda la sociedad cubana, con toda, es decir, no solo ese acercamiento con el oficialismo, porque cuando un coro va a Cuba, lo habitual, voy a hablar de lo habitual, de lo general, es que participe en las actividades que organiza el Instituto de la Música, en los festivales, pero lo más que hace por salirse de ese guión es ir a una iglesia, y eso me parece bien, es un contacto con la sociedad. Pero otro tipo de contactos fuera del gobierno es muy difícil que se produzcan. Entonces vemos algunas consideraciones como la de este periódico, que ya sencillamente no cumple con ese supuesto acercamiento pueblo a pueblo, sino que sencillamente se dedica a pintar una postal folclórica de lo que es a día de hoy Cuba, y que parece muy alejada de su imagen real de dictadura.
En otra información, el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular de España, José Ramón García Hernández, ha respaldado pues la nueva dirección del Movimiento Cristiano de Liberación, fundado por el disidente cubano Osvaldo Payá, en una apuesta por una transición política a la democracia en Cuba. Así lo ha señalado el dirigente popular en un encuentro en la sede del Partido Popular con Eduardo Cardet, vicepresidente de la OTCA y miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. En concreto, García Hernández ha abogado por abrir un proceso de transición hacia una democracia pluralista, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, el miembro del nuevo Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación ha resumido cuál es su objetivo principal. Dijo: "Ya está bien de ideologías, apostamos por las personas y los derechos". Cardet ha abogado por dar continuidad al trabajo que estaba haciendo hasta ahora, buscando el bienestar de todo el pueblo cubano, contando para ello con todo aquel que quiera luchar por la prosperidad. Miriam Leiva.
Bueno, evidentemente el Movimiento Cristiano Liberación, pues bueno, está teniendo un movimiento en su dirección, lógico, porque bueno, sabemos que el golpe que recibió con el fallecimiento de Payá fue extraordinario, y creo que además suman cada joven, o sea, se crece como los años que lleva ya de fundado y de su actividad. Y bueno, en este caso, lógicamente, es muy bueno que el Partido Popular, que es el partido que está en el gobierno, ¿no?, en España, pues continúe como ha hecho hasta ahora, apoyando a en general a opositores cubanos, o decir, la sociedad civil cubana, y también, bueno, en ese marco al Movimiento Cristiano Liberación. Sabemos que hace unos meses, por ejemplo, la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, incluso estuvo en un encuentro del PP donde estaba María Dolores de Cospedal, o sea, la secretaria general, y otras personas que la han también apoyado, digamos, o recibido y alentado allá en España, independientemente de otras situaciones que han habido y que se conocen con la muerte de Payá y el caso de Carromero. Creo que es muy bueno este fortalecimiento del Movimiento Cristiano Liberación, y pienso que, bueno, no es una cosa en práctico hacia el exterior, sino que es un fortalecimiento interno, que es lo bueno, y tener, bueno, esa visión de una transición pacífica hacia la democracia, que es bastante difícil aquí en Cuba, pero no es imposible. Y bueno, aunque nunca será como otra transición, eso es imposible, pero en el caso de España, pues hay una experiencia que es para estudiarse, y bueno, realmente creo que es estimulante todo esto.
Claro que sí. Bueno, Michel Suárez, contigo cerramos.
Sí, bueno, hay un poco de doble moral en la posición del Partido Popular Español, porque esta reunión se produce después, unas semanas después de que este Partido Popular bloqueara en el Parlamento Español una investigación independiente sobre la muerte de Payá. Entonces, ¿cómo lidiar con ambos asuntos, ¿no? Pues yo no lo veo de otro modo que doble moral, que sí, que hay en toda política hay un poco de hipocresía y de doble moral, pero no podemos dejar de señalarlo en este caso. Y el segundo problema, al menos en mi opinión, es que yo creo que el PP tiene que ser capaz de trabajar con el Movimiento Cristiano Liberación, por supuesto, pero también con el resto de las organizaciones políticas y disidentes, a las cuales, en mi opinión, creo que no se atiende. Y hay cierto corporativismo ideológico, siempre ha sido así el Partido Popular, y yo creo que eso no es bueno para Cuba, no es bueno para la causa de Cuba, porque deberían escuchar el conjunto de opiniones, de ideologías y de situaciones que hay en la Cuba de hoy, que una sola organización, ninguna, puede resumir en general, y creo que deberían estar un poco más abiertos, ¿no?, a toda la sociedad cubana y a todas las diferentes tendencias que a día de hoy existen en el país. Aunque de modo general esta reunión yo creo que no tiene demasiado significado, porque en definitiva las posiciones del gobierno español, el Partido Popular está en el gobierno, no tienden realmente a dar la mano ni a acompañar el problema, la tragedia cubana en estos momentos.
Señor, bueno, pues muchísimas gracias, Michel Suárez. Un placer, de verdad, haberte tenido, igual que a Miriam Leiva, nuestros periodistas habituales de esta tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias. Nosotros una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Radio Martí.